Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude.
Sí, señor, al ritmo de Beatles. Iniciamos hoy este capítulo especial, el último viernes del mes y, por supuesto, del año. Y lo hacemos con dos amigos de esta gran familia de Candiel Radio. Uno de ellos no muy dado a estar, digamos, en medios. Vamos, más bien todo lo contrario. De hecho, esto es noticia. Esto que se va a producir aquí...
Sí.
Yo diría que, bueno, que formaría parte de las portadas de los principales medios, ¿no? De ámbito más o menos próximo. Bueno, para empezar, vamos a saludar a Andrés Repullo, compañero, por supuesto, con el tiempo de espapros aquí habitualmente. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Bueno, muy ilusionado con esta entrevista de hoy. Porque, bueno, como te he dicho, no ha costado mucho trabajo. Uh-huh. Y aparte, es una persona que admiro mucho y que, bueno, que le tengo un especial cariño. Y, bueno... como buen entrevistador que quiero ser, que me gustaría ser aprendiendo de gente como tú, Antonio, pues voy a intentar ser lo más riguroso, ¿no? Y no, en fin, no dejarme llevar por, bueno,
por las emociones.
Por las emociones, exactamente. Entonces, bueno, pues tengo el honor, si me permite, Antonio, pues de presentar a Luis Francisco Pardo, gerente de Aspapro. Muy buenos días, Luis, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Andrés, Antonio.
Bienvenido a esta tu casa, Luis.
Muchas gracias.
¿Cómo estás, lo primero? ¿Estamos bien?
Bueno, pues tranquilo, relajado. Ya han pasado los acontecimientos un poco de despedida y bien, ahora mismo pues una actitud muy relajada.
Ajá, fantástico.
Bueno, Antonio, hay que decir que Luis es gerente de Aspapro en la actualidad, hoy 28 de diciembre, a falta de tres días. Dentro de tres días va a dejar de serlo, pero bueno, no se va a alejar de Aspapro. Este tesoro, ¿no? Este valor que tenemos aquí, que es Luis, va a seguir relacionado con la asociación durante un tiempo. Uh-huh. Eso sí, en otras funciones de menor responsabilidad. Va a estar un poquito, en fin, no alejado de, ¿no?, de esa primera línea.
Sí, sí.
Va a estar con unas funciones, pues bueno, que va a estar relacionadas con las relaciones institucionales. Y bueno, Luis, 9 años pidiéndote una entrevista y al final, a falta de 3 días, nos la has concedido. Un honor, ¿no?
Bueno, pues te empeñaste y al final lo conseguiste.
Sí, señor.
Ya sabes que no soy muy dado a esto, pero bueno.
Pero fíjate, tiene madera de comunicador, porque hay que perseverar, hay que insistir hasta conseguir.
Ha sido perseverante.
Claro que sí.
Bueno, Antonio, vamos a intentar conocer al profesional que es Luis, que, bueno, no es todo lo conocido que debiera, pero sobre todo queremos conocer a la persona que hay detrás de él. Y bueno, yo sé que a Luis le cuesta bajar la guardia, ¿no? Siempre está con la guardia alta, ¿no? Quizá de herencia de otros tiempos y hablar de sí mismo, pero bueno, es lo que toca y lo vamos a intentar, lo vamos a pinchar un poquito, a ver. Y bueno, el perfil profesional de Luis es conocido, pero no tanto como... como he dicho, como se merecería. Ha hecho una fabulosa labor como gerente de Aspapro durante 20 años, Luis, más o menos, podemos decir.
Sí, aproximadamente. Sí.
Aproximadamente 20 años. Y bueno, Aspapro ha protagonizado durante todo este tiempo por una auténtica revolución. Una revolución silenciosa, pero que sin duda de un alto impacto en la vida de las personas con discapacidad intelectual y su familia. Relatar todos los logros conseguidos se haría aburrido, pero déjame, Antonio, dar solamente dos que definen al personaje. La construcción y equipamiento de dos complejos de servicios sociales a personas con discapacidad intelectual, uno en Viator y otro en Almería, que ambos atenderán a 200 personas aproximadamente. Y bueno, y otro dato, la asociación ha pasado por encima la última crisis, que ha sido tan dura, sin despeinarse, y bueno, a pesar de que la Junta de Andalucía acumuló durante una demora de 5 meses en el pago del coste plaza de los servicios que se prestaban. Uh-huh. Eso es, para quien no lo sepa, es un hito, es un reto importantísimo que superó la asociación. Y bueno, Luis, nos gustaría saber qué o quién ha forjado a ese gerente de Aspapro, a ese personaje que es Luis Francisco. Háblanos de tu infancia, de tu pueblo, de Illar, pero sobre todo los valores que tu padre te inculcó.
Pues me va a emocionar porque, sí, efectivamente, emanan de mis vivencias familiares, sociales en el pueblo como natural, pero siempre me forjó el carácter de mi padre, de rigor, de profesionalidad. Él era agricultor. El no dejar para mañana lo que pueda hacer hoy, la austeridad, por supuesto, lo más alejado de la corrupción que nadie se pueda imaginar. Todo este tipo de cosas, pues, para mí marcaron
tu infancia,
el resto de mi vida, claro.
Uh-huh. Luis, cuéntanos una anécdota que tuve el placer de conocer hace unos años sobre tu padre, ¿no? Cuando fue temporalmente alcalde o concejal responsable de las fiestas, de los festejos del pueblo de Illar.
No sé si te refieres a aquello que devolvió.
Correcto, correcto.
Bueno, esto sí, es lo que define lo que acabo de decir, ¿no? Pues sí, coyunturalmente fue concejal de festejos y entonces tenía una asignación, no recuerdo la cantidad ahora, pequeña por aquel tiempo. Y bueno, parece ser que habitualmente se consumía el presupuesto y él devolvió, quiero recordar algo, en torno a 14 o 15 mil pesetas entonces, ¿no? Uh-huh. Y creo que causó aquello un impacto tremendo en la corporación, porque nadie esperaba que se devolviera el dinero después de haber organizado la fiesta. Bueno, pues el presupuesto que había era el que había y pues era, pues eso, aquilataba al máximo y jamás gastaba más de lo que realmente valían las cosas.
Uh-huh. Un ejemplo clarísimo, ¿no?, de honestidad, ¿no? Seguimos con tu infancia en Illar, Luis, y hablamos ahora del ámbito en el que has trabajado en los últimos años con Aspapros. Conoces la discapacidad intelectual a través, creo, de tu primo, que ya empieza a marcarte en esto, ¿no?
Sí, tengo un primo hermano, ya tiene el hombre algo más de 40 años, uh-huh. Y sí, a través de ahí conocí la discapacidad, pero sin profundizar en ella. Yo la veía como algo natural, o pues un chaval que había tenido un problema, era discapacidad producida en el momento del nacimiento, y bueno, pues se veía como algo natural, pues uh-huh. el primo el que había que echar una mano allí en el pueblo y tal, pero no, yo no había profundizado nunca en lo que hay detrás de la discapacidad intelectual, ¿no?
Sí. O sea, normalidad absoluta en este caso. Bueno, Luis tiene, como estamos viendo, tiene muchísimas capas. No es como una cebolla y tenemos que ir quitando todas las capas hasta
poquito
llegar
a poquito.
Exactamente, bueno. Poco a poco, para llegar al centro. Bueno, ¿qué queda, Luis, de ese señor que hizo carrera en el ejército?
Hombre, pues queda mucho. Quedan muchos valores. Ahí reforcé mucho de estos valores que acuñé en la niñez, la infancia, pero también, bueno, no digo ruptura, porque no era así, pero sí que hay determinados valores con los que decidí, pues, no seguir compartiendo, ¿no? Porque me llamó mucho cuando conocí el mundo de la discapacidad, pues ahí es donde verdaderamente me sentí realizado, ¿no? Uh-huh. Yo soy más de temas sociales, realmente eso es el descubrimiento que hice después.
Que no te conocía a ti mismo, ¿no? Y a través de tu experiencia en Aspapro llegaste a darte cuenta que tenía una orientación a las personas, hacia las personas.
Sí, es cierto, sí.
Dentro de tu faceta de militar, y vamos a pasar brevemente por esa faceta, estuviste destinado en el País Vasco en tiempos, bueno, absolutamente terroríficos, muy difíciles.
Sí.
No sé qué recuerdos tienes de, porque yo no sé si te marcó tu carácter a la hora de mantener en otras situaciones, pues, la calma en situaciones complejas, porque sí. lo de bueno, tu vivencia a nivel profesional allí, pues no sé, debió marcarte también enormemente, ¿no?
Pues sí, me marcó definitivamente. Yo he visto en primera persona sucesos dramáticos. Me tocaron los años más
fastidiados, duro,
¿sí? Los años de plomo que llaman, ¿no? Sí. Pues el año 79, el 82, durísimo. Y he conocido el fallecimiento de amigos, de gente muy cercana. He tenido incluso que asistirlo en ocasiones y, bueno, me he llegado a sorprender después cómo me forjó y me endureció a aquellas situaciones. Luego he tenido otros procesos similares por accidente y demás en otros destinos, y me han hecho vivirlos con mucha tranquilidad y mucha calma, producto de aquella vivencia, sí.
Ahora mismo, Luis, bueno, vas de homenaje en homenaje, que te estamos dando los que nos consideramos tus amigos. Luego hablaremos de eso, de ese homenaje que recibiste en la cena de Navidad de Aspapro. Pero bueno, me gustaría que nos hablaras sobre una vivencia personal, un golpe o dos golpes muy duros que te ha dado la vida, en concreto uno, y que de qué forma te han marcado y cuánto hay de Luis de ahora, de esos recuerdos del pasado. No sé si sabes a qué me refiero.
Sí, claro. Claro, el fallecimiento de mi hermano fue hasta ahora lo peor que me ha pasado, claro. De golpe y porrazo perdí al único hermano que tenía, con 28 años, víctima de un accidente de tráfico. Yo entonces tenía 31, iba a cumplir, y efectivamente, pues sí, me marcó, me endureció. No es que cambió grandes cosas en mí, pero me endureció mucho, y es algo que no, con lo que no termino de estar conforme, sinceramente, porque me hace ser demasiado duro ante situaciones en las que debería ser más sensible.
Sí. Fíjate, bueno, aquí entiendo perfectamente a Luis, porque algo de eso me ha tocado también en lo personal vivir. Sí. y vamos, te comprendo a la perfección este sentimiento, ¿no?
Bueno, ahora han llegado los nietos y los nietos ablandan.
O sea, un poquito, ¿no? Hombre, y fíjate, llega el momento, ya nos has avanzado un poco, ¿no? Dejas tu carrera profesional dentro del ejército, pasas a la reserva, realizas tus estudios universitarios y formas parte de otra ocupación dentro del ámbito de los seguros.
Sí.
Además, creo que Andrés y tú tenéis amigos en común de aquella época, ¿no? Alberto, sí, Iván, sí, por poner dos nombres.
Sí.
Además, te conocen como el capitán, ¿no?
Sí. Sí. Alberto fue mi jefe de equipo en una temporada. Tuve que compatibilizar esa actividad con incluso aún estaba en activo en el ejército, porque eran tiempos de hipotecas, eran tiempos de había que criar a los chicos, de darle estudio y todas estas cosas.
Empezar entonces, una vida, vamos.
Sí, y necesitaba arrimar un poco de recursos a la economía familiar, sí.
Y eso te chocó mucho, Luis, pasar de ser el capitán, ¿no? De tener una tropa a tu cargo, ¿no? De mandar mucha gente, pasar a ese otro campo profesional totalmente diferente.
No, me chocó, porque yo sí, hombre, está mal que lo diga, pero yo soy una persona bastante humilde, nunca he presumido de rango ni cosas similares. Entonces, hombre, es un trabajo que tenías que amagarte, ¿no? Pero para mí lo viví con total naturalidad, ¿no? No me chocó, ¿no?
Bueno, Antonio, después de estas preguntas, no sé si me dejaré alguna en el tintero, pero hemos conocido al personaje, ¿no? Hemos conocido a la persona aquí detrás del personaje. Hemos conocido la fragua en la cual se forjó Luis el gerente, y bueno, el fuego y los golpes de martillo que moldearon a la persona y que lo hicieron quien es. Y bueno, y ahora ya llegamos a la etapa de Aspapros. Esta etapa que, como bien has dicho antes, ha sido quizás una de las más gratificantes profesionalmente de tu vida. Pero cuéntanos, ¿cómo llega a Aspapro, que es muy curioso, y cómo llega a ser gerente de la asociación?
Bueno, pues esto era el año, 1996, sí. Entonces el antiguo presidente, que era amigo, pues me pidió que por favor, que fuera unas horas por las tardes para actualizar la contabilidad, porque tenían la contabilidad, estoy hablando de 1996, pero la contabilidad del 95 aún no estaba registrada ni pasada, ¿no? Y entonces pues estaban allí en un momento duro porque se había ido la persona que se encargaba de esa tarea y demás, y me pidió que por favor que acudiera. Yo estaba saturado, entonces hacía esto que hemos comentado antes de trabajaba en los seguros por las tardes y demás, pero bueno, pues accedí. Y bueno, al muy poquito tiempo de estar allí, pues me asocié a Aspapro. Parece ser que le gustó hasta la junta directiva que había, un poco mi gestión en contable, y me propusieron en la siguiente asamblea general que formara parte de la junta directiva como tesorero. Pues ahí estuve un poco de tiempo, y un poco más adelante hubo allí un cese del presidente, de, en fin, determinadas cuestiones que ocurrieron, pues me propusieron a hacerme cargo de la gerencia.
¿Y qué te encuentras cuando llegas? Es decir, yo no sé si tienes un montón de retos por delante. ¿Cuál era la situación?
Bueno, la situación era, en términos económicos, era aquello era deplorable. Bueno, yo no recuerdo muy bien si el presupuesto anual de la asociación, a ver, si espero no equivocarme, pero puede estar unos 7 millones o así de pesetas, no recuerdo muy bien, ahora mismo no tengo el dato, porque hace mucho tiempo, ¿no?
¿Y ahora mismo cuánto es? Digo, para que la gente vea el contrato.
Bueno, ahora son, para 2019, si no recuerdo mal, estamos en unos 3.740.000.
O sea, el avance es importante.
De euros, sí, claro.
Ha cambiado un poco, sí.
Sí, y entonces, en cuanto a personal, había un solo trabajador, en aquel tiempo estaba sin asegura, ahora que no oye nadie, y la prestación que se hacía de servicio era lo que se conocía como gabinete de atención temprana, que se daba una atención fisiológica, o sea, psicológica, perdón, y el logopeda iba de una forma, no recuerdo muy bien, así privada, al margen del psicólogo, que se pagaba aparte, o si los padres lo pagaban aparte. O sea, esa era la prestación que se hacía para un reducido número de chavales, 10, 12 críos.
Hay que recordar que, bueno, las PAPROS que no hemos conocido, que una PAPRO que tiene 53 años de historia, ha tenido una vida desigual, con luces y con sombras, y Luis llega a las PAPROS, dijésemos que está, si no en sus peores momentos, que fueron unos años antes de llegar Luis, cuando estuvo a punto de cerrarse su actividad, pero si dijésemos que era un año, pues bueno, de, como he visto, muy muy humilde, donde la asociación era ínfima, era pequeña, y que tenía una inestabilidad económica muy grande. Y ahí llega Luis, arrima el hombro y empiezan a trabajar, y hemos visto que hemos multiplicado por cuánto el presupuesto, pues casi por...
igual por 80 o así, claro, quizá, ¿no? Ahora mismo no sabría decirte, por mucho, pero bueno, que no vayamos a creer que yo sea se apunte el mérito de esto. La sociedad evolucionó mucho, desde ASPAPRO y de otras asociaciones conjuntamente, pues intervenimos era una lucha, ¿no?, frente a la administración autonómica.
Entonces la administración no colaboraba nada, supongo, en aquellos tiempos.
Bueno,
¿no?
Colaboraba con un sistema, el actual contrato o concierto un poco antes de atención temprana, no existía. Eran solo subvenciones individuales que se concedían si una vez recibido el tratamiento, si procedían. Bien. Y nunca cubrían la totalidad ni incluso la mitad del tratamiento. Pero la asociación pues se esforzaba, por supuesto no ganaba dinero, y lo que le faltaba a las familias pues lo ponía la asociación, de los recursos de los socios, alguna ayuda que conseguía de algún programa, pero no había ningún tipo de ayuda más allá de las subvenciones individuales. Los conciertos de los centros, nosotros no disponíamos todavía plazas concertadas, pero estaban muy por debajo del coste real entonces, aquel tiempo.
Y Luis, ahora sacamos la balanza, ¿no?, y sopesamos, ¿no?, el momento, digamos, más complicado, más difícil dentro de ASPAPROS como gerente, y el más feliz o satisfactorio. Y empezamos por el chungo, por el difícil. ¿Cuál sería ese peor momento?
Bueno, pues ha habido más de uno, quizás, ¿no? Vamos a ver, hay un par de momentos críticos. Hay una tensión importante dentro de la junta directiva, o algunos miembros, son circunstancias que no quiero tampoco recordar ni extrapolar fuera del ámbito interno de la asociación, que generaron mucha incertidumbre y que hubo que tomar medidas drásticas. Se dividió un poco la junta directiva, pero al final conseguimos sacar aquello adelante. Y otro momento duro, muy duro, pues antes ha comentado Andrés algo, pues fue por producto de estos años de profunda crisis económica, donde llegamos a acumular una deuda, bueno, llegó a acumular la administración con nosotros, una deuda de algo así, creo que superó el 1.100.000 euros. Para una entidad de sin ánimo de lucro, pues eso es una losa que de haber durado un poco más, pues casi nos hunde, sí.
Claro, claro, casi insalvable.
¿Y yo tengo que decir como trabajador, sí, y aquí entro a colación, que jamás hemos tenido un retraso en una nómina, jamás había ningún problema para cobrar, todo ha sido en tiempo y forma, y ese estrés que quizás Luis y la Junta Directiva llevaban, esa responsabilidad que llevan sobre su hombro, nunca se ha transmitido a los trabajadores. Es decir, nosotros hemos sido, me refiero a ajenos, es decir, hemos sido protegidos de esa tensión tan grande que estaba sufriendo la economía de la asociación, pero desgraciadamente gracias a este retraso que acumuló la Junta de Andalucía con nosotros.
Claro, yo supongo que en toda esta trayectoria estos serían los momentos más duros, habrá otros, y dentro de los más satisfactorios serán mayoría, digamos, ¿no? Los buenos momentos.
Hombre,
¿no? No sé, pero por quedarnos con uno o con dos.
Por supuesto, por supuesto. Yo siempre he dicho que para mí, hombre, hay muchos, como tú bien dices, y a medida que han seguido pasando los años, pues cada vez se van acumulando más, ¿no? Pero para mí, de lo que más orgulloso me siento, por haber ayudado a alguien, alguna vez lo comenté, no sé si Andrés puede recordar algo de esto, no sé. Fue el hecho de que uno de nuestros clientes pudiera ser trasplantado de riñón después de estar desahuciado por los servicios sociales en general. Aún vive, está con nosotros en nuestro centro de Viator, y yo lo conocí a punto de prácticamente a punto de morir, porque tenía una familia bastante desestructurada.
Sí.
Y los servicios sociales no aconsejaban el trasplante por la dificultad de atender al postoperatorio por parte de la familia y tal. Y nosotros nos conseguimos implicar con los organismos que debían de tomar aquella iniciativa, nos incluimos en la lista de trasplantes, se trasplantó y posteriormente pues hicimos el seguimiento, teníamos que hacer desplazamientos cada dos días a Málaga al principio, luego cada semana, en fin. Y para mí eso fue una satisfacción máxima, o sea, ahí me sentí de verdad recompensado por lo que estaba haciendo.
Qué bueno.
Qué bien. Bueno, yo di fe de eso. Y además se llama Andrés también.
Ah, sí, sí.
Se llama Andrés también.
No quería decir el nombre, pero bueno.
Y está perfecto, está perfectísimo, y da gusto verlo y charlar con él un rato. Bueno, el pasado 21 de diciembre, en la cena de Navidad de Aspapro, tus compañeros te rindieron un homenaje. Un homenaje que no quería recibir, porque me sentenció, Andrés, no se ocurra nada de homenaje, ni detalle, absolutamente ni nada, pero bueno, no le hicimos mucho caso y yo creo que ha merecido la pena. Y tuvimos un par de detalles contigo. Y uno de ellos ha sido un librito de firmas con dedicatorias de todos los compañeros. ¿Lo has leído ya?
Por supuesto, lo leí esa misma noche, no, porque llegamos un poco perjudicados, pero a otro día sí que lo leí completamente, por supuesto.
¿Y qué sentiste de Luis?
Pues mucha satisfacción, incluso más reconocimiento o más aprecio del que incluso podía esperar en algunos casos, ¿no?
Si le preguntamos a Luis Francisco Pardo por el legado que deja, quiero decir, ¿cuál sería el legado en Aspapros?
Yo es que insisto que no quiero personalizar, pues esto es una tarea de toda la asociación, una junta directiva, por supuesto, todos los compañeros trabajadores que cada uno desde su puesto que le ha tocado desempeñar, arrimo al hombro. Pero si por legado puede hablarse de este periodo, del conjunto de lo que dejamos, pues creo que dejamos una organización bastante bien asentada en la sociedad, reconocida, que ha procurado siempre, no digo ir por delante, pero al menos marcarse improntas, verse reconocida en postulados de calidad y, en definitiva, pues ser líder un poco del sector. Yo lo que he pretendido siempre es ser un poco más grande de lo que éramos cada vez, porque eso te permite atender a más personas con más recursos y bueno, en definitiva, cumplir mejor la misión.
Bueno, Luis, nuestro sueño, nuestro lema es compartiendo sueños. Y me gustaría saber qué es lo que tú sueñas para SPAPROF, para las asociaciones del sector, para las personas con discapacidad intelectual y su familia, pues para los 10 o próximos 20 años.
Hombre, siempre yo recuerdo que Cristóbal, nuestro presidente, con el que llevo compartiendo mucha cantidad de momentos y conversaciones, ya desgraciadamente cada vez menos porque nos vamos haciendo mayores y cada uno pues tiene sus más nietos y pero siempre decíamos que seríamos felices el día que tuviéramos que cerrar los centros porque no fueran necesarios, ¿no? Pero como yo particularmente pienso que esa utopía está muy muy lejos todavía, mucho, pues uno de los sueños de cómo veo yo esto es que haya una agrupación de entidades provincial, que desaparezcan lo que llamamos específicos, que todos vayamos a una y con distintos cometidos y demás, pero que haya mucha más unión entre las entidades y podamos intercambiar, por así decirlo, apoyos. Que esa sería la única forma de poder llegar a más gente.
¿Y este sueño es más complicado que la llegada del AVE a Almería o no? No es tan complicado.
A día de hoy no queda por nosotros haberlo intentado y seguimos intentándolo, pero es bastante complicado porque entidades parece que nacen como setas cada vez más. Todo el mundo quiere tener una parcelita de asociación y demás. Y yo creo que estamos equivocados, ¿no? Porque siendo grandes es como se consiguen mejores cosas.
Claro.
Está atomizado el tema de las ayudas cada vez más. Las ayudas no valen prácticamente para nada porque puedes atender a un mini programa. Y eso, pues haciéndolo de manera conjunta, sería más viable, sí.
Pues este es el sueño, que esperemos que algún día pues sea una realidad, ¿no?
Ojalá que sí.
Y la verdad es que ha sido un gusto enorme pues tenerte. No ha sido tan difícil, ¿no?
Bueno, está cómodo. Tengo que tragar saliva, la verdad.
9 años, pero ha merecido la pena, ¿no, Luis?
Pues sí, bueno, me ha permitido contar algunas cosas que seguramente no hubiera contado nunca en público.
Oye, si yo, fíjate, diré como humilde locutor que aquel verano, ya ni los cuento, hace un montón, ¿no?
Un montón.
Que me personé allí en los SPAPROF,
sí.
Pues me recibían Andrés y Luis, precisamente, y luego también hablamos obviamente con el presidente, con Cristóbal, y desde el minuto uno, pues lo que haga falta y por supuesto, pues para lo que nos necesites, aquí estamos, y el tiempo de SPAPROF es un clásico ya,
sí, en
nuestra casa.
Muchas gracias por esa colaboración, Antonio, muchas gracias.
Gracias a ti, gracias a vosotros, y enhorabuena por esa labor que has llevado a cabo, por ser como eres, Luis, y bueno, vamos a seguir en contacto, claro.
Muy bien.
Vas a seguir en SPAPROF.
Sí, 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 sí. espero estar algún año todavía, sí.
Y feliz año.
Igualmente.
Igualmente.
Y hemos abierto con Hey Youth y ya le comentaba yo a Luis, digo, qué casualidad porque esta semana estamos con la semana Beatles de nuevo cada Navidad en Almería, tenemos un especial para acabar este capítulo y es mi tema favorito de los Beatles.
Qué bien.
Fíjate.
Igual que el mío.
Y es el tuyo también, este Hey Youth, así que miel sobre hojuelas, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a disfrutarlo. Gracias y un abrazo. Mira.
A ti. Igualmente a ti.